y le doy gracias a Dios por esta nueva oportunidad que tengo de poder estar con usted para poder juntos aprender de la palabra de Dios. ¿Por qué enseño la palabra de Dios? Porque no hay cosa más linda o privilegio más precioso que recibir las benditas palabras del Altísimo en nuestro corazón. Esas palabras nos hacen sabios, esas palabras nos dan prudencia, nos dan inteligencia, nos dan fortaleza. Por esa razón, este día vamos a aprender de esa palabra, vamos a fortalecernos en nuestro espíritu. Y hoy yo quiero traer un tema a usted que sé que te va a interesar mucho. Gracias a Dios terminamos todo el Evangelio de San Juan. La semana pasada llegamos al último versículo del Evangelio de San Juan, capítulo 21, hasta el último versículo. Hoy vamos a continuar con otra cosa totalmente diferente. Vamos a hablar de algo que está pasando en el mundo. En este momento estamos viviendo una situación bien difícil en el Medio Oriente. Parecería de que una pequeña cosa, un pequeño movimiento en falso, podría dar inicio a una gran guerra. Una guerra donde no solamente estaría involucrado un par de naciones, sino que muchas naciones poderosas. Se podría esto convertir en un conflicto mundial. Ahora, cuando nosotros pensamos cómo serán los últimos tiempos, cómo será el futuro, hay muchas personas que cuando se trata de ese tema del futuro les apasiona bastante. Y casi siempre tratan de buscar a personajes famosos como Nostradamus o Edgar Cayce o otros mucho más. Personas que en algún momento escribieron libros hablando sobre lo que será el futuro. Cuando está terminando el año y cuando comienza el año, siempre hay personas que, entre comillas, dicen que son clarividentes y siempre están dando sus augurios de lo que pasará en el siguiente año. La verdad de las cosas de que nos interesa mucho, dice, nos interesa mucho a todos nosotros saber qué será lo que nos trae el futuro. Pero ¿para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Qué es lo que trae el futuro? ¿Me ayudará de alguna manera? Sí, puede ser positivo. Muchas personas dicen, bueno, será positivo porque entonces si nosotros somos mejores personas, quizás alteremos ese futuro destructor. Miren, la verdad de las cosas es que hay cosas, sucesos, situaciones que pueden ser cambiadas por medio de un cambio de conducta. Por ejemplo, cuando el Señor mandó a Jonás a predicar a la ciudad de Nínive, ¿cuál era el futuro profético para Nínive? Era que Dios la iba a destruir completamente, iba a desaparecer. Pero el Señor le dio una oportunidad a aquella nación para que cambiara. Y para eso mandó a Jonás. Hubieron problemas en el camino, ya que Jonás no quería ir a predicar. Jonás quería que esa nación se destruyera, pues él sabía que también si esa nación no se destruía, vendrían y los atacarían. Pero finalmente Jonás fue, predicó la palabra y la nación se arrepintió y cambió lo que les tocaba, la destrucción. Se arrepintieron y no fueron destruidos. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque de verdad que a veces se piensa que el cambio de conducta puede cambiar nuestro futuro. Claro que sí. La segunda cosa que es también importante aclarar es que Dios tiene un plan. Desde que el Señor creó este planeta, hasta el último día de este planeta, hay un plan trazado por Dios. Y Jesucristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo esto: el cielo y la tierra va a pasar, mas mis palabras no van a pasar. Lo que el Señor ha establecido en la palabra de Dios, especialmente con los acontecimientos del futuro, no son cosas que Si nosotros nos portamos mejor, las vamos a cambiar. Es algo que ha sido establecido. Es algo que, seamos como seamos, va a pasar y va a suceder de esa manera. Nada de lo que hagamos alterará el plan de Dios, sino que simplemente el tiempo va a venir trayendo el cumplimiento de todos los acontecimientos del futuro. En la Biblia hay dos libros que se les considera libros proféticos, y libros no solamente proféticos, sino que libros que predicen o que nos están anticipando cuáles van a ser los acontecimientos de los últimos tiempos. Y me refiero en primer lugar al libro de Daniel en el Antiguo Testamento y el libro de Apocalipsis o de las revelaciones en el Nuevo Testamento. Este día yo quiero que nos detengamos por un momento en el libro de Daniel. Yo quiero aclarar, no estoy diciendo que vamos a estudiar todo el libro versículo por versículo, pero sí quisiera que nos detuviéramos a estudiar los acontecimientos del futuro. ¿Por qué razón? Porque Jesús lo dijo claramente en su discurso en San Mateo 24 y lo repitió también en el Evangelio de Marcos y de Lucas, de que él estaba diciendo todos los acontecimientos que iban a suceder en el futuro con el propósito que ese día final no nos sorprenda como un ladrón cuando entra de sorpresa a robar. El Señor siempre fue claro en eso, de que Él daba señales, Él daba alarmas con el propósito del que el ser humano pudiera prepararse. Por eso una de las frases que está ahí escrita en esas palabras proféticas, que son frases entre frases, es: el que lee, entienda. Aún más, el Señor dijo, escuchen, el Señor dijo parábolas, historias con verdades que nos podrían ayudar a entender los principios, como la parábola de las 10 vírgenes, que el propósito de esa parábola era estar preparados para la venida del Señor. Este día yo quiero que nos vayamos a Daniel capítulo 2, porque ahí vamos a estudiar, escúchame, vamos a estudiar lo que la Biblia dice con respecto al futuro político del mundo. Escuche, con respecto al futuro político de este mundo. Desde que nosotros hemos nacido en esta tierra, se nos ha enseñado que hay sistemas que han sido establecidos en esta tierra. Y ese sistema es el sistema del gobierno humano. El gobierno humano se estableció desde la época de Nimrod, allá al principio de la historia de la humanidad. Este fue el primer poderoso en la tierra. Desde entonces podemos decir que casi por más de 5.000 años el ser humano ha sido gobernado por otros seres humanos, estableciendo monarquías, en el caso de Israel, teocracias. En el futuro comenzamos a ver la democracia, después comenzamos a ver el socialismo, la derecha, la izquierda, la centro-derecha, centro-izquierda, montón de sistemas que con el tiempo se vinieron estableciendo para ver cómo se podía gobernar al ser humano. En la porción de este día vamos a ver cómo Dios prepara el plan, escuche, prepara un plan para que el ser humano entienda cómo iba a ser gobernada desde el momento que Daniel, vamos a hablar de Daniel, recibe esa palabra de interpretación, ya que hoy vamos a hablar exclusivamente del sueño del rey Nabucodonosor. ¿Cómo Dios le revela a un rey? Escuche, ¿cómo Dios le revela a un rey lo que está por suceder en el mundo? No solamente en ese momento, sino que lo que va a suceder en el mundo desde ese momento hasta el final de los tiempos. Mire qué gran privilegio a un rey que no creía en Dios, a un rey que tenía sus propios ídolos, un rey que en ese momento estaba gobernando el imperio babilónico, gobernaba ese mundo conocido de aquella época, era poderoso, y a ese rey Dios le revela para que le dé la revelación para poder entender lo que va a suceder en el mundo. Así que de eso vamos a estar hablando los próximos viernes. No se pierda toda esta serie profética de los acontecimientos finales. Pero para eso yo lo invitar, si usted tiene una Biblia, usted puede abrirla en el libro de Daniel, capítulo número 2, y ese va a ser nuestro mapa de exploración, donde vamos a entender lo que dice la palabra de Dios. Dice aquí las escrituras de que el rey Nabucodonosor se encontraba en el segundo año de su reinado. Cuando él tiene un sueño, y ese sueño que tiene, él no lo deja dormir. Es tan poderoso, es tan fuerte ese sueño, de que él no puede conciliar el sueño. Él sabe que ese sueño es un sueño verdadero. No sé si también a usted más de alguna vez le ha sucedido que usted sueña algo, que ese algo lo ha marcado tanto, que usted dice, esto es algo que no me deja dormir, porque es algo que creo que va más allá de cualquier sueño común que yo tengo en las noches. Pues lo mismo sucedió con Nabucodonosor, y estaba tan preocupado que mandó a llamar a todo aquel grupo de asesores que él tenía. Dentro de eso estaban los magos, o sea, estos magos eran sacerdotes adivinos. O sea, recuerde que él era la religión caldea. Ellos adoraban muchos dioses, y tenían muchas maneras de consultar con los dioses de ellos. Entonces manda a llamar a esos sacerdotes adivinos, manda a llamar a los encantadores, a los hechiceros, a los astrólogos, todos esos que consultaban las estrellas para saber lo que decía el futuro, para saber lo que podía suceder, para ver señales en los cielos. En el caso, cuando nos cuenta el Evangelio de San Mateo, que vinieron del oriente, unos magos, y aclaro, no dice reyes, unos magos, se refiere a este tipo de personas, eran caldeos, eran astrólogos, porque recuerde que ellos dicen, nosotros hemos visto una estrella, y esa estrella nos ha anunciado que ha nacido el rey de los judíos. Entonces, de este lugar, ahí era tan común eso, entonces de ese lugar es donde vinieron para ver y traerle presentes a Jesús cuando él nació. Ahora, el rey, cuando consulta a todas estas personas que le podían ayudar en este caso, él les cuenta que ha tenido un sueño y que él estaba muy turbado dentro de sí porque quería entender el sueño. Todo ese grupo de religiosos caldeos, cuando están con el rey, le dicen, pues simplemente rey, nosotros le vamos a ayudar, pero lo que usted tiene que hacer, rey, es decirnos cuál es el sueño. Ahora, fue bien chocante la respuesta que le dio Nabucodonosor, porque él les dijo algo que nunca nadie antes les había pedido a ellos. Fíjense que no les voy a decir el sueño, sino que ustedes dicen tener poderes extraordinarios, ustedes me tienen que decir cuál es el sueño y me dicen, por favor, cuál es la interpretación. Si ustedes no me lo dicen, mire cómo dice literalmente la Biblia en el versículo 5, capítulo 2 de Daniel, van a ser descuartizados y sus casas van a ser reducidos a escombros. Me dice, qué fuerte fue el rey con ellos. Porque el rey sabía que dentro de ellos muchas veces se inventaban las respuestas simplemente para calmar al rey. Yo quiero decirle algo que es bien importante, quizás me aparte un poco del tema, pero estoy poniendo una base para ir luego para que usted entienda cuál es ese futuro profético. Pero lo que hoy en día nosotros vemos, una abundancia de personas como estas, los que nos quieren leer las palmas de la mano, los que quieren tirar las cartas, los que leen la bola de cristal, los que consultan espiritistas y muchos otros métodos, inclusive incluyamos a los que les gustan lo que los símbolos del zodiaco les dicen. Todo este grupo de personas viven de esta manera, tratando de saber qué les depara el futuro. Muchas veces de eso solamente reciben el engaño y no se dan cuenta que están siendo engañados. Hay personas que estafan de una manera grandísima a otras personas con tal, escuche, estas personas están dispuestas a pagar con tal de conocer lo que les depara el futuro, con quién se van a casar, si ese trabajo va a ser de éxito, si ese viaje que van a emprender vale la pena. Yo le digo, la mejor manera, y esto es lo que nos va a enseñar este capítulo, es que nosotros busquemos de Dios, que pongamos nuestras vidas en las manos de Dios. Recuerde esto, nosotros los cristianos nos llamamos así porque somos seguidores de aquel que dejó todo allá en su reino de gloria y vino a esta tierra para entregar, escúcheme bien, su vida para rescate, escuche, para rescate de las garras del pecado, para que ya no vivamos en esclavitud de todas estas cosas. Muchas de estas personas viven así de esta manera por el simple hecho de que no quieren abrir su corazón a Jesucristo, no quieren darle el asiento de conductor en su vida. Por eso la palabra de Dios dice que por eso hay muchos espíritus de engaño que operan en el mundo, que están engañando a la gente. No estés bajo opresión, libérate de todo eso. Miren, Nabucodonosor de alguna manera, él se quería liberar de todo eso y los puso, como decimos aquel dicho, entre la espada y la pared a todos ellos. Entonces ellos pero si ustedes me declaran, si ustedes me dicen lo que yo soñé y mi su interpretación, yo les voy a dar regalos, recompensas, grandes honores. Por lo tanto, dígame, ¿cuál es el sueño y la interpretación? Ellos estaban en shock y le dice el rey, pero díganos cuál es el sueño y nosotros le vamos a responder. El rey le dice, yo sé que lo que único que quieren hacer es ganar tiempo, pero les digo, yo no estoy bromeando, mis órdenes son firmes y si no me lo dan, ese sueño y su interpretación, considérense muertos. Ahora, escuche bien, si ustedes, le dice literalmente, no me declaran el sueño, hay una sola sentencia para ustedes. Porque ustedes, aquí me gusta lo que dice el versículo 9, porque se han concertado para hablar delante de mí palabras falsas y perversas hasta que cambie la situación. Por tanto, dígame el sueño para que yo sepa lo que me pueda dar su interpretación. Y ellos se quedan tan chocados porque, escuchen, ellos decían cualquier cosa. Pero le dice, escuche, la respuesta de todo esto, cuando dice en la Biblia los caldeos, lo que quiere decir esta religión que tenían, esta religión de adivinos, de agoreros, de astrólogos, le responden al rey, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey, puesto que ningún gran rey o gobernante jamás ha pedido cosa semejante a ningún mago, o sea, un sacerdote o adivino, en otras palabras, o un encantador o caldeo. Lo que el rey está pidiendo es bastante difícil, no hay nadie que lo pueda declarar al rey, sino los dioses cuya morada no está entre los hombres. Estos falsos, escuchen, estos engañadores se dan cuenta de que ellos no tienen el poder, pero admiten que hay un poder superior a ellos que sí puede resolver esa problemática. Estimado oyente, con respecto a los acontecimientos del futuro, pueden haber muchas personas que están tratando de decir cualquier cosa que se les ocurra, pero el único que tiene la verdad es la palabra de Dios. La revelación, por ejemplo, el libro de Apocalipsis dice, esta es la revelación de Jesucristo que envió por medio de su ángel para dársela a su siervo Juan, para que su siervo Juan lo transmita a las iglesias. ¿Por qué permitió esa revelación? Para que nosotros nos preparemos para la venida del Señor. Estimado oyente, las cosas van a cambiar en este mundo. ¿Sabe por qué? porque el Señor retorna a esta tierra, y Él retorna a esta tierra para establecerse como un gran Rey de Reyes, Señor de Señores sobre la tierra. Se acabarán todos los sistemas políticos que existen actualmente, se acabará la injusticia, se acabará esa avaricia del ser humano por volverse más rico. El Señor traerá la justicia total a esta tierra, se acabarán las guerras y todo, porque Él será el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Está usted preparado para ese momento? ¿Está usted esperando? Yo no sé cuál es su idea con respecto al fin del mundo. ¿Qué es lo que usted cree con respecto al fin del mundo? Pero yo le estoy trayendo a usted lo que dice la palabra de Dios. Lamentablemente el tiempo se me fue. Con la ayuda de Dios vamos a continuar en la próxima ocasión. Pero recuerde, Jesucristo viene pronto. Viene a poner paz sobre esta tierra, a traer justicia a esta tierra. Pero tú estás preparado, estás listo para recibir al Señor. Si no lo estás, este día yo te pido que en tu corazón hagas un balance de tu vida y prepares tu vida para recibir en tu corazón al Señor Jesús, y que Él se convierta en el amor y el Señor de tu vida. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la palabra de este día. Ha sido hermosa, Señor. Yo te pido, Señor, que nos hables de una manera poderosa, a tal grado que nos rindamos totalmente a ti, esperando tu venida y las cosas que tú estás por hacer en esta tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén.
Rey de toda nación, coronado en majestad, de tu reino no habrá fin. Tuya es la potestad. Hoy me postro ante ti, te adoro una vez más. Por tu sangre carmesí, sé que me aceptarás.